hay que medir y procurar una buena calidad del aire en los interiores. Esto va a ser clave para la evolución de la pandemia, pero así como en otros aspectos, pues han cambiado mucho las cosas, pues en tener una buena ventilación, curiosamente, no es una de ellas. Por ejemplo, ¿por qué sigue habiendo dosificadores de gel hidroalcohólico por todas partes? ¿A que sí? En tu mesa del trabajo, cada vez que entras en una habitación, cada vez que entras en una tienda, en un bar, en todas partes hay gel hidroalcohólico todavía, y mucho además. Y sin embargo, no ha calado este mensaje que lo de verdad muy, muy importante es una ventilación adecuada. Belén Salva es profesora de la Universidad de Zaragoza, lleva trabajando 30 años en investigación de sistemas de climatización. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, lo primero, tú mantienes que ventilar no es exactamente igual que abrir las ventanas. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues es que cuando estamos abriendo ventanas, yo creo que es bastante fácil pensar que si hace mucho frío está entrando aire frío de la calle y que cuando hace mucho calor en verano, bueno, está entrando ese aire caliente. Entonces eso tiene un coste energético muy importante. Entonces, en los últimos años la tendencia ha sido a cada vez hacer los edificios más herméticos para evitar infiltraciones, para que la entrada de aire no sea de manera incontrolada, sino cuando nosotros necesitamos ese aire en el momento adecuado y en la cuantía necesaria. Entonces, los sistemas de climatización nos permiten renovar el aire y además hacerlo de manera eficiente, porque aportan unos sistemas que se llaman recuperadores de calor que intercambian la energía térmica entre el aire viciado que tiramos y el aire nuevo que cogemos, con unas eficiencias del 70, del 80%. Eso quiere decir que cuando en lugar de ventilar por ventana lo hacemos con una ventilación mecánica eficiente, el ahorro que tenemos pues es del 70, del 80% y más.
Es decir, que a lo que tenemos que tender es no solo abrir ventanas, depende de los casos si se puede o no, luego lo hablamos, sino a esa ventilación mecánica inteligente que ahora también entramos en detalle. Pero antes de todo eso, Belén, esto que decía yo, ¿por qué? Fíjate, hay gente que todavía, a día de hoy, sigue limpiando toda la compra, con lejía incluso, ¿eh? Sin embargo, no ha calado totalmente el tema de, ya solo el tema de abrir las ventanas para ventilar. Vamos, lo ve cada uno, incluso en su propia casa o hasta en el puesto de trabajo, lo que nos cuesta abrir las ventanas para ventilar. ¿Por qué este mensaje no ha calado?
Pues yo creo que las cosas nunca son blancas o negras, siempre hay muchos factores, pero primero es incómodo. Entonces a la gente le dices, tienes la suerte de estar en un edificio posterior al año 2007 con un sistema de ventilación mecánica y tal, pues primero que lo conozcas, porque hay mucha gente que teniendo ese sistema en el sitio en el que trabaja, sigue abriendo las ventanas. Entonces, el primer paso y fundamental es allí donde trabajes o allí donde estés, antes de pensar en abrir una ventana, infórmate, pregunta a la gente de mantenimiento o infórmate de si tienes un sistema de ventilación mecánica. Si no lo hay y resulta que, bueno, pues que empezamos a medir el CO2 y vemos que es necesario aportar aire exterior, que es fundamental y es muy importante, entonces, como situación de emergencia, cuando no hay otra posibilidad, pues bueno, pues abrimos las ventanas. Entonces, pero claro, abrir ventanas es incómodo, nos entra el ruido de la calle, pasamos frío, entonces pues es una, ponernos la mascarilla es incómodo, darnos el hidrogel es incómodo, pero esto es muchísimo más, porque implica eso, pues el ruido de la calle, el frío que han pasado las criaturas en los colegios, el coste energético asociado que es brutal, son muchas incomodidades. Entonces yo creo que se ha delegado esto, cuando nos dicen ponte la mascarilla o límpiate las manos con hidrogel, es una responsabilidad individual de cada persona. En cambio, el tema de la ventilación es más colectivo, ¿eh? Yo, por ejemplo, si voy a un local comercial a hacer la compra, yo no puedo hacer nada por mejorar la ventilación, ¿eh? Lo máximo que puedo hacer es, que es lo que hago, ir con mi medidor de CO2, mido, si me gusta me quedo y si no me voy. Pero no puedo actuar, no puedo cambiar esa ventilación, ¿no? Entonces, han delegado en cosas que nos han pasado la responsabilidad a las personas de manera individual. Si te contagias es tu culpa porque no te has puesto bien la mascarilla o porque no te has dado suficiente hidrogel. En cambio, no nos están protegiendo adecuadamente en algo que es una medida colectiva y que depende pues tanto de los dueños de los locales y sobre todo de la administración pública, quién tiene las competencias para inspeccionar los locales públicos en los que todos nos movemos.
Bueno, al principio hubo cierta confusión con esto de cómo se transmitía el virus, pero desde el principio quedó muy, muy, al poco tiempo, vamos, ya estaba muy demostrado que era por los aerosoles principalmente, pero parece mentira.
Exacto.
Pero con esas dudas que hubo al principio, no dudas, pero bueno, quizá mensajes contradictorios, no sé qué pasó ahí, algo, parecía algo raro, ¿no?
Sí,
costó,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Costó que al final se asentara el tema de que, cuidado, que son los aerosoles claramente los principales transmisores del virus. Por lo tanto, un sitio mal ventilado es el caldo de cultivo perfecto para pillar el virus, está claro, sobre todo si vas sin mascarilla y demás. Una vez que ese mensaje debería estar claro, entran, por ejemplo, el tema de los medidores de CO2, que existen, que ya no son tan caros, que se podrían utilizar y que tampoco se utilizan. ¿Por qué, Belén?
Pues ahí sí que no tengo respuesta, porque la relación que tenemos entre la inversión y la ventaja que nos aportan, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque con una inversión económica muy pequeña, por lo menos puedes diagnosticar. Entonces no lo entiendo. Por un lado, no entiendo que yo voy con el medidor desde hace 2 años y me muevo por muchos sitios y veo sitios, no voy a hacer propaganda, pero hay sitios concretos que ventilan muy bien. No entiendo por qué esas empresas no sacan partido de esa oportunidad que tienen y de esa ventaja. Son personas que están haciendo instalaciones adecuadas y que nos están cuidando. Yo prefiero ir a dejar mi dinero en un sitio en el que cuidan de mi salud, porque cuando pago ese bien que me estoy comprando, o la comida, o un jersey, o lo que compre, también estoy pagando un servicio, ¿no? Y estoy pagando esas instalaciones que tienen. Digo, bueno, pues ellos me cuidan, yo los cuido. Yo creo que tendríamos que tender a eso, ¿no? A que los sitios en los que tienen buenos niveles de ventilación, eso estuviese, se visibilizara, porque desde el año 2009... hay una obligación de que en los locales de más de 1000 metros cuadrados, locales públicos, hay unos cartelitos con unos LED que nos dicen la temperatura y la humedad. Pues que no esté la temperatura y la humedad solo, sino que esté la temperatura, la humedad y el CO2.
Y el CO2. Porque
claro,
¿cuánto cuesta los aparatos de medición de CO2? Pues como bien dices, para instalar en un negocio, por ejemplo. Porque tú dices que tú tienes además uno personal que tú llevas, por lo que veo, portátil,
sí,
contigo a todas partes y vas midiendo el aire.
Exacto.
De aquella, por deformación profesional.
Exacto.
Allá donde entras, a comprar.
Yo
y
llevo
donde
2 años que a todos los sitios donde voy lo primero que hago es medir. Si me quedo, me voy.
Y así decides tú.
Exacto. Si te quedas. Pero no tiene sentido que cada persona.
Sí, es absurdo.
Yo lo
sí
recomendaría, yo creo que es una buena inversión. Que conste que yo tengo ningún beneficio con esto, yo soy profesora y nadie de mi familia ni ninguno de mis amigos vende estos equipos, porque hay muchas veces...
Sí, está muy bien puntualizar esto, sí.
Sí, cuando lo explicamos, o a lo mejor en redes sociales y tal, pues van ahí a degüello, ¿no? Pues seguro que sacas... No, yo no vendo nada. Simplemente tengo la sensación de quererlo contar porque estoy convencida de lo que estoy contando. O sea, creo que esto puede ayudar y que la relación entre la inversión y el beneficio es muy buena. Y esto es como cuando vas al médico. Primero hay que diagnosticar, para eso hay que medir y después hay que actuar. O sea, el medidor de CO2 no es el fin, con esto no se arregla el COVID. Pero sí que es un paso importante, porque mides y una de dos, si lo estás haciendo bien, saca partido de ello, porque yo creo que ahora en Estados Unidos están empezando a hablar de hacer como un reto, ¿no? De que los locales, como que, imagínate que tuviésemos un ranking, ¿no? Y que tú fueses a salir a hacer la compra de alimentos o de moda o de lo que sea y supieses qué edificios son los que están mejor ventilados. Puedes decidir ir al que te guste más, por otro motivo, o este puede ser uno de los criterios.
Pues sí, muy
para
interesante.
Que la gente vaya a un determinado. Sí, yo voy al dentista y mido, porque allí me tengo que quitar la máscara. O voy a un restaurante,
pues sí,
y
efectivamente
mido. Y si en todos está la comida rica, pues prefiero ir al que además
al que esté mejor ventilado. Belén, vamos
claro
a aclarar que el tema de la ventilación, como tú bien dices, no es solo abrir las ventanas, porque a veces abrir las ventanas no es la solución, porque o pasas frío o pasas calor, o no es energéticamente pues lo lógico, porque estás perdiendo mucha energía y tal y como están ahora las cosas de la energía, imagínate, y porque no es sostenible ni en este momento solidario, como bien decimos. Pero que hay otros sistemas, lo que tú llamas sistemas de ventilación mecánica, que en realidad, además, hay, me imagino, una ley al respecto, es decir, determinados edificios a partir de determinada fecha ya tendrían que tener todos este sistema de ventilación mecánica adecuada. ¿No siempre se cumple? ¿Cuál es el problema?
Bueno, los edificios a partir del 2007 deben tenerlo y yo creo que lo tienen. El problema va más de que estamos haciendo dejación de funciones por parte de la administración pública en verificar.
No se hacen inspecciones al respecto.
Eso, esa es la cuestión. Había un estudiante que me decía, bueno, pero si en los papeles ya dice cómo hay que hacer las cosas, sí, pero hace falta que el que ha diseñado la instalación no se haya equivocado, que todos nos podemos equivocar, que el instalador haya hecho la instalación de acuerdo a lo que se ha diseñado, que la puesta en marcha haya sido correcta, que se esté haciendo un buen mantenimiento. Murphy siempre acompaña, entonces siempre puede haber. Hace falta finalmente verificar. En la Universidad de Zaragoza, ahora mismo en los edificios en los que yo trabajo y doy clase, hemos instalado más de 100 medidores de CO2 que van a una pantalla. Nuestros alumnos pueden meterse directamente, ponen sensorizar y ahí les sale en el aula en la que están, miran el aula en la que están y tienen en la medición en continuo de temperatura, de humedad y de CO2. Y pueden ver pues si se está haciendo una ventilación adecuada.
Ahí es que fíjate, Belén, esto llega hasta un punto, porque decías tú antes, es que a veces no sabemos, y ni siquiera a veces la propia empresa sabe. De repente, por ejemplo, ha cambiado los sistemas de ventilación, se lo ha encargado a un instalador. El instalador los ha instalado, pero a lo mejor no están funcionando, dices tú, correctamente. No se han hecho mediciones después para ver si
antes
verdaderamente
de pagarle,
esa ventilación...
Habría que medir.
Claro, claro.
Habría que medir.
Y no además, lo sabe la empresa, y no lo saben los trabajadores, o no lo sabe, bueno, los comerciantes o quien sea, ¿no? Hasta ese punto puede llegar la cosa.
Yo creo que todavía nos queda esa parte, hay que medir, medir y medir. Y si lo que te sale en la medición no está bien, pues tendrás que pensar en que a corto plazo tienes que hacer mejoras y mejora continua. Y si lo que te sale en la medición está bien, pues sácale partido y exponlo.
Claro.
Pones la medida, lo visualiza la
Exacto.
gente.
Es decir, que un restaurante, por ejemplo, que haya conseguido este sistema de ventilación fantástico, pues que lo ponga en la carta, es decir, en la entrada, ¿verdad? Con bueno, una plantillita ahí que ponga, pues eso, sistema de ventilación con los...
Estabais hablando de los códigos QR.
Pues
cuando
eso.
Te conectas al código QR y ves el menú, perfectamente
pues
te podrían salir los valores de lo que hay en el local de temperatura, de humedad y de CO2.
Pues interesantísimo todo esto, Belén Zalba, profesora de la Universidad de Zaragoza, que lleva 30 años, más de 30 años ya, trabajando en investigación de sistemas de climatización. Vamos a seguir hablando. Gracias. Buenas tardes.